Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y un minuto, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Hemos arrancado a las 11:30 y están en este partidazo un gran equipo de comentaristas. Dani Senabre, David Sánchez, Joseba Larrañaga, Ciro López, Mónica Marchante y Roberto Palomar. Y mucha gente que se va a pasar por el partidazo hasta la 1:30. Es lunes, primer lunes de temporada, vuelve el kilómetro 42. Estará Chemita Martínez con nosotros.
Hay que empezar a mover el esqueleto ya.
Efectivamente. Si quieren ustedes adelgazar, o al menos intentarlo, o al menos decir que están adelgazando, pues que sepan que en el kilómetro 42 ahí está Chema para decirnos lo que podemos hacer y soltar todo lo que hemos ganado. Preparados porque esta segunda media hora de programa vamos a tener muchas noticias y vamos a tener mucho que comentar y de lo que hablar. Empezando por Barcelona, nos ha contado en el arranque del partidazo Víctor Navarro cómo ha sido la llegada de Messi al entrenamiento, a su primer entrenamiento después del caso Burofax. Elena Condis, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Es el día marcado, evidentemente, por todo lo de Messi, que supongo que mañana tiene que volver, ¿no? Mañana vuelve a entrenar con el Barça.
Sí, sí, mañana doble sesión y estará allí Leo Messi. Hoy muchos culés respiran un poco más tranquilos al ver que está de vuelta. Ya te contaba Víctor Navarro su llegada, ha sido el primero de todos, en su coche, vestido de calle, sin pararse. Y te aporto más detalles de lo que ha pasado en el interior de la ciudad deportiva con Leo Messi. Me cuentan que el argentino ha ido a saludar a Ronald Koeman. Me dicen que han estado conversando unos minutos en un tono cordial los dos en las instalaciones de la ciudad deportiva, una charla bastante diferente a la que mantuvieron el día 20 de agosto, días antes del famoso Burofax, en esa primera reunión en la que Messi advirtió a Ronald Koeman que no se veía en su proyecto. Messi también se ha reencontrado con sus compañeros, que no se han atrevido a decir ni mu durante todo el culebrón, ni en redes, ni en ningún sitio. Messi, por cierto, y eso yo creo que hay que remarcarlo, nunca llegó a abandonar el grupo de WhatsApp de la plantilla. Nunca se fue del grupo de WhatsApp del vestuario después de mandar el Burofax para comunicarle al club que quería dejar de ser jugador del Barça. Hoy Messi ha entrenado en solitario, mañana también lo va a hacer como marca el protocolo de la Liga. El club ha difundido una foto y un vídeo de 25 segundos donde se le ve tocando el balón sobre el césped. A esa hora todavía no llovía, después ha empezado a diluviar en Barcelona y tendrá que esperar el argentino para unirse al grupo, porque antes debe pasar el segundo test PCR, me decían desde el Barça a finales de esta semana. Te cuento también que una persona del club, un empleado que conoce muy bien a Messi, me comentaba que está convencido de que el volver a la rutina, el volver a entrenar, el volver al fútbol, le ayudará poco a poco a ir superando su profundo malestar, su enfado, su ira con el club. Veremos, mañana le espera doble sesión. Y un poco tema familiar, apuntar que Antonella, la mujer de Messi, ha reaparecido después de un mes desaparecida en redes para compartir una foto de sus tres hijos de la pareja sonriendo, y supongo que estarán felices con la decisión, porque el propio Leo reconoció el viernes en esa entrevista en Gol que fue un drama, que lloraron desesperados toda la familia cuando les dijo que quería irse de Barcelona, que quería abandonar la ciudad.
Luis Suárez, por cierto, sigue entrenándose allí con normalidad, de momento no hay ningún avance en lo de la Juve.
No, tanto Suárez como Arturo Vidal siguen entrenando con el resto de sus compañeros en la ciudad deportiva. En el Barça, eso sí, esperan que se concreten sus salidas rumbo a Italia en los próximos días. En el caso de Suárez, su entorno lo que nos dice es que les gustaría que el Barça le rescindiera su contrato, mientras que desde el club azulgrana le piden que primero cierre el acuerdo con la Juve, dan por hecho que seguirá a la Juve, y después pactarán una salida. Por cierto, hoy todo el mundo estaba pendiente en el consulado italiano de Barcelona que pasara por allí Luis Suárez para someterse a unos trámites y obtener el pasaporte italiano. De momento no ha ido. Y en el caso de Arturo Vidal, su salida al Inter se está retrasando porque lo que me dicen desde el Barça es que le dan la carta de libertad, pero a cambio le piden que renuncie a su último año de contrato, y el chileno no quiere perdonar dinero al club, y ahora mismo es el tira y afloja que mantienen las dos partes. En Italia sí que te dicen que son optimistas en su llegada en las próximas horas, pero en el Barça no lo ven tan claro.
Ahora seguimos comentando más cosas del Barça. Tenía ganas de hablar con Toni Freixa. Hace mucho que no hablo con Freixa. Hola, Toni.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Cómo estás tú? ¿Ya en Barcelona?
Sí, se terminaron las vacaciones.
Se terminaron las vacaciones.
Todo lo bueno termina pronto.
Sí. ¿Cómo has pasado estas últimas semanas de un ambiente tan convulso en el Barça? ¿Preocupado, tranquilo, expectante? ¿Cómo estabas? ¿Estabas muy pendiente de sí, todo, del móvil, alertas y todo eso o no?
Sí, hombre, sin duda, muy pendiente, expectante, decepcionado con cómo se han discurrido los acontecimientos con el Burofax, pero satisfecho al final porque Messi continúe en el Barça, y confiado en que se pueda reconducir esta situación que ha sido difícil de conllevar por los socios, ¿no? Porque todo el mundo sabe cuánto queremos a Messi, cuánto lo hemos querido, y cuando quieres mucho a alguien y te pega una bofetada, pues te duele, ¿no?
¿Le quieres igual o le quieres un poco menos?
Sí, le quiero igual, porque estoy seguro que me va a volver a conquistar en el campo, que es donde él es el mejor del mundo.
Pero fíjate, entonces, cómo respondes, ¿eh? Me va a volver a conquistar.
Sí,
es decir,
claro,
ha habido en este idilio ha habido una discusión y ahora hay que recuperarlo.
Sí, no, ya he dicho, he tenido una decepción, claro, todos los socios la hemos tenido. Ha sido, bueno, pues algo inesperado. Todo el mundo, todos sabemos que un día Messi dejará el Barça. Lo que no nos imaginábamos era que quisiera dejarlo de este modo y para irse a jugar a un competidor, porque se dice Iniesta, Xavi, el propio Puyol, que lo dejó porque estaba lesionado, son jugadores de la casa, emblemas del barcelonismo y de la Masía, que dejaron un día el Barça para ir a jugar a un club que no compite en la Liga en las competiciones europeas, que nunca puede ser un rival del Barça, y ahí pues su salida siempre se comprende, ¿no? Yo creo que esa cláusula que había en el contrato, con la generosidad que ha tenido el Barça con él, que hasta podía haberse ido antes del 10 de junio a jugar al Real Madrid gratis. O sea, cuidado, cuando se dice que el Barça no ha sido generoso con él, hay que tener muy en cuenta lo que el Barça llegó a firmar con él, ¿no? Que yo casi podía calificar esa cláusula de negligente. Pero claro, que él haya pretendido irse para jugar en un rival, pues duele, claro.
¿Tú crees que hay que es posible un club donde la principal estrella y el presidente tienen cero relación, sino que hay incluso casi hasta odio desde Messi hacia el presidente?
Bueno, pero es que el presidente termina su mandato en pocos meses.
Sí, pero tienen que convivir mucho tiempo.
Él debe convivir con el vestuario y van a convivir, y nuestro entrenador es Ronald Koeman, nuestra estrella es Leo Messi, y todos juntos intentaremos, de cada uno desde nuestra posición, que el equipo pueda rendir al máximo y luchar por el triplete.
Claro, o sea, pero es que Koeman se ha cargado a Luis Suárez. Es que esa es otra.
Bueno, cargarse es una forma de decirlo. Al final, Koeman lo que hace es gestionar una plantilla cuando le dan la responsabilidad, y él llega y toma sus decisiones. Y si decide comunicarle que no cuenta con él, se critica, y si decide renovar el contrato, también se critica. Al final, él tiene la responsabilidad, y él ha comunicado a un jugador importantísimo también en la historia del Barça, el tercer máximo goleador de nuestra historia, pues que después de 6 temporadas pues deja de ser jugador del Barça. Eso ocurre en todos los equipos.
Dime algo que haya hecho bien Messi en este proceso, y dime algo que haya hecho bien Bartomeu en este proceso.
Hombre, en el proceso del Burofax, lo mejor que ha hecho Messi es darse cuenta de que su iniciativa no le conducía a ninguna parte y
renunciar a la guerra, ¿no?
Y decidir continuar en el Barça. Eso es lo mejor que ha hecho.
Sí.
Y bueno, y comunicarlo con una entrevista en la que explica sus razones, y que uno tiene que ponerse en su lugar también, y es comprensible, ¿no?, lo que él ha podido pasar por su cabeza y que al final haya decidido quedarse. Yo lo que critico más son las formas en las que él quería hacer eso.
¿Y Bartomeu qué es lo
y
que
Bartomeu para valor? Mí Bartomeu para mí esto lo ha gestionado de forma impecable, sinceramente. O sea, Bartomeu ha actuado como cualquier socio del Barça, creo yo, al menos bajo mi opinión, hubiera querido que el presidente protegiera el patrimonio del club, que es en este caso su máxima estrella. O sea que en este sentido, y mira que Bartomeu está en horas bajas, y mira que se han hecho mal las cosas en el club, y mira que seguramente cuando Messi dice que se quiere ir es porque muchas cosas son responsabilidad de Bartomeu y no se han hecho bien, pero justamente este episodio, desde el Burofax, Bartomeu está impecable.
¿Tú crees que hay alguna posibilidad de que Messi continúe en el Barça más allá del año que le queda de contrato?
Yo estoy seguro de que sí.
¿Sí?
Estoy seguro de que sí. Que Messi, si Messi disfruta en el campo, si el equipo rinde y si lo que tiene que venir a partir de marzo, que es una nueva junta directiva con un nuevo proyecto, le puede motivar, ¿por qué no? Claro que sí. Habrá que hablar entonces, ¿eh? Porque el contrato de Messi se termina el 30 de junio de 2021. Hay que hablar de un nuevo contrato. Y en un nuevo contrato, y eso es una cosa que yo tengo muy clara, el club no se puede sentar en la mesa sin que la palabra no esté presente. Que ese es uno de los grandes problemas que ha tenido el Barça en la gestión últimamente. Que el no se ha pronunciado muy poco.
Oye, hay mucha inquietud porque tú dijiste en el partidazo que habías visto el contrato de Messi.
Bueno, yo lo que dije es que yo me informé del contenido del contrato, ¿eh? O sea, y eso yo creo que los que os dedicáis a esta noble profesión del periodismo lo hacéis cada día, y otros que no lo somos, pues también lo podemos hacer, ¿no? Sobre todo cuando tengo que opinar de las cláusulas de un contrato y no puedo opinar si no tengo la información. Y tuve claro, pues bueno, que el desenlace iba a ser favorable al club en todo caso.
Perfecto. Oye, Ansu Fati.
Bueno,
¿estás ilusionado?
Maravilloso. Bueno, ya el año pasado ya se le vio, ¿no? Un
jugador se le vio, pero menos de lo que haber visto, seguramente.
Fases de la temporada que participó poco, pero su irrupción, tanto en campo de Osasuna como el partido contra el Valencia, que marca un gol y da una asistencia, ya se le ve que es un jugador distinto y que nos ilusiona mucho, claro.
Cuando renueve, va a ir Méndez con él. Eso...
Bueno, un gran profesional, un representante de jugadores de primer nivel. Lógicamente, si Ansu Fati tiene ese nivel, pues los representantes como Méndez querrán representarlos, normal.
Sin duda. Muy bien, pues gracias.
Gracias a Tony, vosotros.
Otra vez en el partidazo, este año ilusionante por delante. A ver qué tal nos va a todos.
Eso es, que haya suerte para todos.
Un abrazo, Freisa, chao.
Un abrazo.
Hasta luego. ¿Te convence, Sánchez?
Sí, yo también soy de la opinión de Frecha, de que es bueno que
sí. ¿Cuántas barajas juegas?
No,
ha dicho todo lo contrario que tú.
No, él ha dicho que está satisfecho de que Messi siga, y yo también. Yo en el tema de Bartomeu no voy a compartir.
Que si no está contento, que es mejor que no siga.
Claro, yo pienso que sí.
Contento no está, porque la entrevista...
Creo que se puede reconducir.
Sí, pero ¿cómo está la entrevista? La entrevista está cabreado.
Sí, claro.
Es la entrevista de una persona cabreada.
Sí, que le atiza al presidente como si no hubiese mañana. Para mí eso es lo destacable de las palabras de Messi el otro día, que le llama mentiroso, que no tiene palabra, de que es un desastre en cuanto a la planificación deportiva, que ha puesto parches en las últimas 5 temporadas. Más no ha podido rajar Leo Messi. Para mí eso es un ejercicio de barcelonismo de Messi. Es decir, doy una entrevista, digo que me quedo, pero digo lo que pienso del presidente de la entidad, que es lo que pensamos muchos, que es un auténtico desastre como presidente del Barcelona.
Lo que pasa que, más allá de que diga lo del malabarismo y que no hay proyecto y que tal, es que lo que viene a decir es que se siente engañado por el presidente del Barça, y eso ya es otro nivel de cabreo.
Pero es que le engaña, es verdad, que Messi le intenta decir en muchas ocasiones que se va a marchar, y el otro lo único que le dice es, hablamos a final de temporada.
Pues lo que tiene que hacer, ¿qué coño va a decirle? Que vale, que no te preocupes, que lárgate cuando quieras.
Pues claro, si lo ponen en el contrato, Ciro, claro que podía hacerlo.
Bueno, pues lo que lo hubiera hecho el 10 de junio, ya está, sí.
Pero
sí,
que... Oye, lo hubiera hecho
Vía
Burofax,
¿eh? No, sí,
hombre,
escúchame una cosa.
Para
vamos
hacerlo,
tenía
que hacer Burofax.
No, pero vamos a ver, David. Si durante todo el año, según Messi, le ha estado pidiendo al presidente irse, pues llega el 10 de junio, Y manda una carta solicitando
el día antes
que se
de arrancar la liga después,
claro,
de la pandemia,
claro.
¿No?
O sea, porque es muy fácil ahora señalar al presidente. No, es que el presidente me ha fallado en la palabra. Pero si la palabra la tenías tú.
Quizás no era el momento de que Messi estuviera pensando en irse.
Es que el día del
teniendo la Champions y la liga.
Pero vamos a ver, yo no sé si sería momento o no sería momento. Lo que no puedes es señalar al presidente que te ha estado engañando durante todo el año, le has dicho que te quieres ir y que llega el 10 de junio y cuando tú tienes la sartén por el mango, no lo dices.
Bueno, pero escúchame, Ciro, que el 10 de junio, quedaba un día para arrancar la liga de nuevo.
¿Y? Claro.
Hombre,
¿y?
Imagínate que pues... envió un burofax el día antes. Venga, por favor.
No tiene que.
Pues que el barcelonismo se come a Messi. ¿Cómo puede un tío enviar un burofax cuando quedan 24
pues
horas para jugarse la liga?
Porque según él, durante todo el año le ha dicho a Bartomeu que se quiere ir. O sea, pues por eso lo haría, claro.
Y él entiende que Bartomeu, de buena fe, le dice, claro, pues, a final de temporada hablamos y claro, llegamos a final de temporada y no le ha arreglado lo suyo. Lo de qué, de lo mío, que le pedía a Messi, que yo entiendo que él haya querido durante el año irse sin brusquedades, irse bien, pues Bartomeu le ha movido el garbanzo, vamos. Eso es lo que entiendo yo después de escuchar a Messi. Entonces, a mí lo que yo veo es cómo va a ser la convivencia esta de los 6-7 meses que le quedan a Bartomeu. Yo no creo que sea fácil tener, digamos que Messi es el primer ejecutivo del club, entiéndase este término, con el presidente, porque con Koeman puede ser otra cosa. Yo creo que la gente de fútbol, los futboleros o los futbolistas pueden acabar entendiéndose. Koeman es una gloria del Barça, es entrenador y hay un balón de por medio, a Messi le encanta el fútbol, no sabe jugar mal porque es un grandísimo jugador. Yo creo que ahí puede haber un entendimiento, pero el día a día con Bartomeu y...
Tampoco va a haber
diferente de cómo ha sido hasta ahora, ¿eh? Acuérdate el año pasado que todavía no había ni burofax ni había dicho Messi lo que ha dicho, pero da igual, o sea, cada 2x3 era rajada de Messi o era historia contra Vidal o era tal. O sea, yo creo que la convivencia no va a ser muy, muy diferente, y yo creo que es perfectamente compatible pensar que Bartomeu lo ha hecho horrible y ha sido un desastre hasta aquí, hasta llegar hasta aquí, pero que en este caso concreto, aunque ya sé que a David le cuesta decirlo o no le gusta o no está de acuerdo simplemente, pero es que lo ha hecho bien Bartomeu. O sea, para mí todo se resume en la frase de, en la pregunta que le ha hecho Juanma a Freixa, de dime algo bueno que ha hecho Messi, algo bueno que ha hecho Bartomeu, y lo que yo le he entendido a Freixa es lo mejor que ha hecho Messi es bajarse del burro, y lo mejor que ha hecho Bartomeu es no bajarse del burro. Y yo creo que con eso se resume la cuestión, porque al final tenía la razón. O sea, es nefasto como presidente.
Cuando discutes con alguien que está tan tranquilo y que está tan firme, yo creo que te hace dudar. Y dices, ostras, sí. Puede tener las de ganar.
Pero me sorprende que Ciro diga una cosa en este caso y otra contraria con Cristiano del Madrid.
Yo con Cristiano no dije lo contrario. Dime que dije de lo contrario respecto a esto.
Pienso yo que diría lo contrario.
Si te parece bien lo que ha hecho Bartomeu,
¿te parecería mal lo que fue dejar ir a Cristiano?
Yo dije que el Real Madrid tenía que traspasar a Cristiano Ronaldo, que perdía al Madrid, pero que perdía a Cristiano. Y dije además, pero sin Cristiano, el Madrid también ha ganado Copas de Europa. Y vamos a ver si Cristiano sin el Madrid gana Copas de Europa. Y lo dije hace 2 años. De momento, es verdad que el Madrid no ha ganado Copas de Europa, pero ya había ganado sin Cristiano, y Cristiano no ha ganado ahora que se ha ido. Pero bueno.
Pero si yo no te hablo de Copas de Europa, yo te hablo de que un tío que lleva 20 años en el club y que es la máxima leyenda de la historia de ese club, ¿qué? Se tiene que ir bien del club. Me da igual si es al Madrid, a Qatar, donde sea.
Pero ¿y cómo es irse bien? Es que es lo único que te pregunto. Que lo
ayudando a que se vaya.
Ayudando a que se vaya.
Si quiere irse.
Llegando a un acuerdo.
Lo que resulta sorprendente es que después del primer aviso no reaccionara la junta directiva y pusiera todo lo que había que poner encima de la mesa para que se arreglara la situación.
Ya, ese es el problema que tiene Bartomeu, la gestión que él hace con
el
vestuario.
Si te lo está diciendo, no, espera a final de temporada. Sí. No, a ver,
es un problema que hay que atajar ya.
Bueno, pues vamos a sentarnos.
Desde el minuto uno,
si
tú ves a Messi mosqueado, tienes que contratar el mejor psicólogo o el mejor...
buscar la solución desde el principio.
Motivador del mundo para meterle...
Son adictos. Para lo bueno, para lo malo.
Son adictos. Ha habido declaraciones en el mes de marzo. Dice que durante todo el año Messi le ha estado diciendo al presidente que se quería ir. Y hay declaraciones del mes de marzo de Leo Messi diciendo que está encantado y que está fenomenal y que hay un proyecto maravilloso.
Hombre,
y tal.
No va a decir públicamente en marzo.
Bueno, no digas nada, hombre.
Pero a ver, una cosa.
Yo no digo que diga que está a disgusto, pero no digas de que está muy a gusto.
Los toques de atención en público han sido muy notorios.
Creo que quiere hablar Elena. A ver, Elena.
En público y en privado, porque mira, hace justo un año, en el inicio de temporada, cuando Messi estaba lesionado y el Barça estaba viajando a París para intentar o escenificar, al menos que intentaban fichar a Neymar, Messi le mandaba mensajes, me comentaba una persona del club, a Bartomeu le decía, ¿ves, Presi, cómo tenemos que fichar a Neymar? Y no llegó. Y Messi pedía un proyecto y se ha sentido ninguneado y engañado por el club. porque ha visto que le han ido poniendo parches y que lo de Neymar nunca fue en serio, a pesar de que
bueno,
él
pero le han puesto parches, el único tema que le han puesto parches era en lo de Neymar, pero sí, si el Paris Saint-Germain no te lo quiere vender o te pide 200 y pico millones y tú no puedes pagarlos, pero, hombre, porque parece que ahora los jugadores que ha fichado el Barça sean todos de chichinabo.
Ciro,
o sea,
pero,
yo no he oído a nadie
Ciro,
diciendo que era un error fichar a Griezmann.
Pero se puede sentir engañado, se puede sentir engañado porque cree que el Barça escenificó una película y que realmente no iban en serio a por Neymar, que os recordaré, Neymar está dispuesto a poner 20 kilos de su bolsillo para igualar la oferta que el Barça le hacía al
Paris Saint-Germain. El problema no era Neymar, el problema era
el Paris Saint-Germain. Engañado, pero lo que no puede es sentirse engañado y luego decir que él no pide jugadores y que él no ficha y que él no interviene en eso.
Aparte, lo que podía haber hecho también es convencer a Neymar para que no se fuera en su momento.
Sí, claro, tú no puedes enviar mensajes a Bartomeu diciendo, ¿ves cómo hay que fichar a Neymar? Y luego decir, yo todo esto que se dice que yo ficho y yo hago el equipo, eso es mentira, hombre.
Bueno, pero tenían buen rollo y se puede comentar todo el mundo. Es decir, Messi no se escondió nunca en su petición de Neymar, nunca se escondió. De hecho, en varias entrevistas él mismo reconoció que sería bueno la vuelta del brasileño, que bueno, finalmente no se ha producido. Y ahora veremos, porque la prioridad del Barça es fichar a un delantero y el que cuenta con la bendición o el que se lleva bien o se entienden en las elecciones, Lautaro. Pero me decían desde el club esta tarde noche que el elegido por Koeman es Memphis Depay y me insistían que es el preferido del técnico, y al club hay que decirlo que tampoco les va mal porque es mucho más económico, más asequible que Lautaro, porque le queda un año de contrato con el Olympique de Lyon y por unos 30 kilos podría salir del club francés. Así
aquí entraríamos en una tertulia de 3 horas más, que sé que no hay tiempo, sí. Pero o sea, primero que ¿qué aporta Depay o qué aporta Wijnaldum que no tengas ya en tu plantilla? Eso es lo primero. Pero segundo, pasamos de que ficha Messi, entre comillas, a que ahora fichan los entrenadores. O sea, ahora viene Koeman y dice que quiere a Depay y a Wijnaldum, pero Koeman a lo mejor está un año y luego se va a ir. Entonces, que va a venir otro entrenador y va a pedir otro. O sea, volvemos a la época de Van Gaal y los holandeses, que se traía 800, luego venía otro y traía a ingleses, italianos.
Pero Dani,
no sé
igual qué. Porque los proyectos que ha montado Messi, según él, han sido un fracaso y no han funcionado.
Vale,
mejor,
pues entonces tiene que haber
si
un director.
Si lo hace el entrenador, puede salir mejor, ¿eh?
Pero no mejor que,
pero
sino
a
que haya
proyecto
un director.
Pero si ya han tenido directores y el riesgo de esto, de que Bartomeu sigue y no haya dimitido cuando tuvo que dimitir, es que van a intentar arreglar los mismos que han dejado el Barça o que están dejando el Barça como un solar.
Pero ¿cuál es el pecado de Messi? ¿De querer que se quede el tercer máximo goleador de la historia del club, Luis Suárez? Es que parece que sea un pierna Suárez y que no merecía jugar en el Barcelona. O sea, por lo de Pinto, es que hay una leyenda en torno a que Messi ficha todo que no es real. O sea, Messi cuando
¿tú crees
busca...
que Messi se ha cabreado con lo de Luis Suárez?
Seguro porque son íntimos, pero cuando el Barcelona busca un 9, y eso lo sé yo porque lo sé, es verdad que a Messi le preguntan, Messi pide al Kun Agüero. Y Zubizarreta le dice, no, voy a firmar a Luis Suárez. Y no le ha ido mal, es decir, que hay mucha leyenda en torno a Messi y se le achaca mucho a lo de Luis Suárez. Pero es que Luis Suárez ha sido uno de los delanteros más rentables de la historia del club. El problema es que Messi se cabreara si echan a Dembélé. Eso sería, o a Coutinho.
¿Los proyectos de los últimos 5 o 6 años eran buenos o malos entonces?
Para mí, desde que se va Neymar, todos malos. Se ha demostrado.
Pero no, es que él habla de los 5 o 6 últimos años, no habla desde que
sí,
se fue.
Sí, justo desde que se va Neymar.
O sea, si resulta 2015, que el proyecto y los errores de Bartomeu es porque se va Neymar, pues a lo mejor, como alguien decía, lo que tenía que haber hecho el señor Messi es intentar convencer a Neymar
para que
no se fuera.
Te aseguro que el que más lo intenta es él. Y no lo consigue.
Hace tres años se va Neymar.
Que ahora vengan Wijnaldum y Memphis Depay. O sea, repito,
una depresión.
¿Hace tres se fue Neymar? ¿3?
Sí, sí.
Ah, yo pensé que era más.
Wijnaldum. Dani, complicado, ¿eh? Me decía una de las personas que está en la dirección deportiva que el centrocampista ahora mismo no lo contemplan porque la prioridad es el delantero y que a no ser que cambie mucho la película, palabras textuales, no hay pasta y la prioridad es un delantero. A Thiago Alcántara no le han dicho nada y Wijnaldum es verdad que le gusta a Ronald Koeman, pero primero es el delantero y luego el centrocampista, si viene ya veremos, pero de momento no está en la agenda inmediata.
Vamos a ver si le gusta Ansu Fati a Koeman. Que es lo que...
Hombre, si firmará Depay, se supone que Depay más o menos es un Ansu Fati.
Claro, pues mira, otro tapón para Ansu Fati.
Tendrá overbooking en la delantera, porque se queda Dembélé, Coutinho, Griezmann, vamos.
Es que la prioridad sea un delantero es muy divertido, teniendo en cuenta que el Barça necesita centrales y laterales.
Y que no tienen ni un duro. pero ni un duro. Es decir, aquí está ahorrando todo el mundo, incluido el Madrid, y el Barcelona quiere dar la sensación de que tiene pasta para fichar. No sé dónde van a sacar el dinero, y más ahora que Messi ha dicho que se queda.
Elena, Barcelona, gracias.
Adiós.
Adiós, hasta luego. Miguelito, Madrid, hola. Hola, Miguelito, Madrid. Ahora sale Miguelito. Ha vendido el Madrid al Everton a James Rodríguez. James Rodríguez. Siro.
Bueno, no le gusta a Zidane, pues ¿qué vas a hacer? Y a mí me parece un extraordinario jugador, pero a Zidane con Ancelotti rindió y con Zinedine Zidane no le entra. Y como en el Madrid, a pesar de lo que dicen algunos, el que manda es el entrenador, pues blanco y en botella, leche. O sea, lo mejor para las dos partes, que se vaya.
Bueno, no, si encima no le sacas algo de dinero, él se ha abandonado también en
sí, no,
en
no, si no digo que no, o sea,
se ha rendido
y puesto de su parte, está clarísimo.
Tampoco en el Bayern
no, pero que no estoy echando la culpa a Zidane con esto, ¿eh? Digo que él jugó muy bien con Ancelotti, que jugó muy bien el Mundial de Colombia, digo de hace cuatro años
de Brasil
y bueno, pero a Zidane no le ha gustado y él tampoco ha puesto, como tú dices, no ha puesto de su parte, porque tampoco en el Bayern de Múnich tampoco se hizo con un puesto de titular indiscutible.
Bueno, y luego que mira un poco dónde ha acabado, con todos los respetos al Everton, o sea, cambias el Madrid irte al Everton, y en estos últimos partidos que el Madrid necesitaba a todo el mundo para intentar ganar la Liga, le pides al entrenador que no vayas, no sé, a mí es el típico jugador que creo que es un magnífico futbolista, que en su momento el Madrid le ficha sin saber muy bien para qué, porque sí, fue una de las sensaciones del Mundial, y se gastó un pastizal, pero que no ha acabado tampoco ni de acomodarse, ni de encontrarse, ni de dar el nivel que se necesita al Madrid. No es un Modric de estos que llega y te llena el ojo, o un Toni Kroos. Esos son los tíos que verdaderamente ha sacado al Madrid adelante en este periodo glorioso de las Champions. Pero James al final ha quedado como una especie de comida de piedra que no ha hecho mucho más por merecer mayor elogio.
Ahora, entre unas cosas y otras, el Madrid lleva recaudados 100 millones, ¿eh? 100 millones.
¿Este por cuánto? 25.
25.
Haciendo
pero
caja
¿está confirmado para o es como lo de Hazard ahí, que no sabemos bien ahí si eran 100, 160?
No, hombre, 25... ¿sabes?
Está bien, si es 25...
Está bien para pagar a Bale, lo que le queda, tiene que recaudar, ¿no?
Es que esa es otra, ¿eh? Esa es otra. El gran tomate es lo de Bale.
Pero
es un tomate
grande.
Que se sigue pudriendo ahí dentro, ¿eh? Y no hay forma de sacarlo.
No, es la gran patata caliente. Claro.
Bueno, el Madrid lo tiene fácil.
Claro, le pagas los dos años. Sí,
oye, lo que a lo mejor va a tener que hacer el Barcelona con Suárez, pagarle los dos años, carta libertad. El problema lo tienen los clubes.
Yo creo que eso es lo que busca el jugador desde hace un par de años.
Estirar 70 millones de euros para que un tío se vaya.
Y el Madrid no va a entrar en ese juego.
Hombre, ya, si se
sí, pero Suárez está cobrando 12-13 limpios, con lo cual, y le van a tener que pagar.
Pero si se los pagas, al menos que se quede, ya que se los va a pagar.
Si se queda, es un problema deportivo para Zidane, yo creo. Porque no lo quiere ver.
Ponlo para jugar
los partidos de Copa de las primeras eliminatorias.
Hombre, Ciro, el Madrid gana la Liga, pero para Zidane no es cómodo tener a un tipo como Bale cada día.
Ya, pero yo estoy de acuerdo con el Madrid. Estoy convencido que Zinedine también. O sea, lo que no puedes entrar es el que te eche un pulso a un futbolista. O sea, y pretenda que le pagues ya pretendía el año pasado que le pagaras los tres años de contrato que le quedan. Oiga, pues te quedas. ¿Qué quieres que te diga? Yo te voy a tener que pagar.
Es que menudo chollo,
pero vas a estar en una plantilla.
Menudo chollo. Me pagas todo lo que me debes de las dos próximas temporadas y encima picho por otro equipo.
Claro, y me voy a otro sitio y cobro y juego. Pues no.
Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Oye, una cosa. Roberto Martínez, ¿ha dicho si Hazard va a jugar mañana contra Islandia?
Ha dicho que no es seguro
la participación de Hazard mañana en ese partido contra Islandia. Y ojo, porque ya sabes que el pasado 7 de agosto en Manchester contábamos que Hazard se retiraba del terreno de juego después de jugar contra el City renqueante, cojeando. Ha pasado un mes y el seleccionador belga dice que no sabe si va a poder jugar mañana contra Islandia. Se ha marchado con la selección, no se ha incorporado como algunos de sus compañeros, como Odegaard, como Modric, como Courtois, que abandonó la concentración de Bélgica para incorporarse a los entrenamientos del Real Madrid, y teniendo en cuenta sus antecedentes con el tobillo, vamos a ver cómo va evolucionando.
Está raro, ¿eh? Lo de Hazard es una cosa que también está durando mucho más de lo que pensábamos.
Sí,
de
todo, tiene problemas que no haya vuelto, igual que volvió Courtois, ¿no? Es lo que no se, a lo mejor no se entiende.
Sí, yo no sé cómo se negocia eso, pero a mí me parece el típico jugador que tenía que estar ahora aquí trabajando, no sé si con fisios o con preparadores físicos y poniéndose a las órdenes del Madrid. No tiene que estar con Bélgica ahora, creo yo.
¿Sabes algo de Reguilón? ¿Algo nuevo?
Sí, sabemos que lo tiene complicado para jugar en el Madrid, yo creo que casi imposible, porque Zidane apuesta por Mendy, por algo le fichó el año pasado, Marcelo no tiene intención de marcharse, le quedan 2 años de contrato, tiene 32 años, y Reguilón, que por cierto verá a Zidane el próximo miércoles en Valdebebas, lo tiene yo creo que asumido y tiene varias novias. Ahora mismo yo creo que la mejor colocada es el Manchester United. Sabes que ha cambiado de agente esta temporada, ha fichado por el iraní Kia Yorabchian, aunque no se olvida ni mucho menos de Borja Couce, que es su hombre de confianza, siempre pegado a los futbolistas como Luka Modric. Y como digo, el United ahora mismo le ofrece mucho más sueldo del que gana en el Real Madrid y le asegura prácticamente la titularidad. El único problema es que no está muy de acuerdo con meter alguna cláusula que le pueda mandar de vuelta al Real Madrid. ¿Hay algún tapado en la Premier que no ha trascendido? ¿Algún club importante al que le podría valer una cesión? Y luego está el Sevilla, como viene contando Oliva y Víctor Fernández, que ni mucho menos se olvida de Reguilón, que le quiere mejorar su ficha y que pretende que continúe cedido un año más. Pero vamos, ya te digo que si no es esta semana, la próxima, Reguilón deshojará la margarita y puede convertirse en un nuevo caso a Raf si al final es el United el que se lleva el gato al agua. Por cierto, Juanma, no van mal las arcas del Real Madrid, porque son ya prácticamente 100 millones de euros los que ha recaudado el Madrid verano. Uh-huh. 5 jugadores que se han marchado cedidos: Brahim, Ceballos, Kubo, Renier y Vallejo. 3 traspasos: a Raf al Inter, 40, Óscar Rodríguez al Sevilla, 15. Hoy James al Everton por 25 y luego se han recaudado otros 14 millones de euros aproximadamente en la venta de 6 canteranos. Ahora mismo forman la plantilla del Real Madrid 28 jugadores, han regresado Lunin, Odriozola, Odegaard y Reguilón, y yo creo que faltan por salir Bale, que este sí evidentemente es el hueso, que por cierto se va a ver con Zidane el próximo miércoles en Valdebebas, Borja Mayoral y Mariano. A ver qué pasa también con Mariano.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Chao. Hasta luego.
Difícilmente entendible el caso Reguilón.
Bueno, no es entendible lo que decíamos ayer. Si antes miras lo de Kepa, lo de Marcos Llorente y ahora Reguilón. Son futbolistas que a ojos de todo el mundo se los hubiera...
Y yo diría que a Kraft inclúyelo, ¿eh?
Un poco que menos, a lo mejor. Sí, un poco menos, pero sí.
Va para volver.
Yo que Zidane prefiera a Mendy, lo puedes entender o lo que quieras, pero lo de Marcelo... Pasan los años, y, hombre, entre tener a Marcelo, este Marcelo, o tener a este Reguilón, vamos.
Pero Zidane confía mucho en Marcelo, a la que lo tiene un poquito a punto lo pone, pone a Marcelo.
Sí, pero confía mucho, pero
lo que pasa es que Marcelo lo tienes para eso, para lo que lo tienes, un año. Pero es que Reguilón lo vas a tener para mucho tiempo.
Lo que pasa es que el Madrid lo que tampoco va a hacer, que es un poco lo de Akraf, o sea, lo que no va a hacer es dejarlo libre. Yo creo que el pensamiento del Madrid es que en un año o en dos Reguilón vuelva a formar parte de la primera plantilla. Igual un poco que lo de Akraf. O sea, yo creo que Akraf han pensado que con 24 o 25 años acabará contrato en Italia y que volverá otra vez al Real Madrid. Mm. Creo que es la idea.
Bueno, mensajes que dicen los oyentes del Partidazo, Alberto Araúz.
Pues dice uno: ¿por qué le dais tantas vueltas? Messi se queda porque no hubo quien le comprara. Freixa: si Messi se va el 10 de junio con todo el mundo confinado y la Liga y la Champions sin acabar, ¿qué hubieras pensado de él? Lo entiende todo el mundo menos Freixa y Siro. Messi se queda por no litigar, no porque no tenga razón. Ninguno habéis dicho que el 10 de junio Messi no pensaba en irse al City porque no sabían si podrían jugar la Champions por el tema del fair play. Vaya jeta. Messi se va a encargar de cargarse a Koeman. El tirano atacará de nuevo, dice otro. Koeman durará en el Barça menos de lo que duró en el Valencia, diga lo que diga el señor Freixa. Y dice otro oyente: me falta poco para cumplir 80 años y quiero decir que soy del Real Madrid y además soy muy decente. Y escucha, porque nos manda un mensaje un oyente de un equipo que acaba de ascender a primera.
Hola, Juanma, llevas razón. Va a ser la mejor temporada radiofónica que vais a tener. Sobre todo porque está el Elche en primera división y va a dar mucho juego. Y lástima que la primera y segunda jornada se haya tenido que aplazar. El Elche-Barça o el Barça-Elche de la primera jornada hubiera dado mucho juego. Un saludo.
Un saludo, enhorabuena Elche en primera división, pero se jugará, hombre, ese partido, los dos, Barça-Elche y Elche-Barça. Y a lo mejor alguno con público, ya veremos. 12 y 35, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.